De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el lunes 26 de noviembre, el último lunes de noviembre, que ya llega diciembre y todo lo que conlleva diciembre, con el puente de diciembre, las navidades, el año nuevo, luego los Reyes Magos. Uy, mido lejos ya, mido casi a las próximas elecciones generales. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero a esta hora, como siempre, es la información del tráfico en la hora punta. Teresa Serrano está contando coches. Hay muchos, ¿verdad, Teresa?
Hay muchos, mejora en la zona sur, pero estamos inmersos, Juan Pablo, en la hora punta de este lunes, como decías, y todavía encontramos tráfico muy intenso, sobre todo en los accesos. Destacamos la A1 en San Agustín de Guadalix hasta el nudo de Manoteras, en la M607 Colmenar Viejo y Tres Cantos, y la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca y en Aravaca en ambos sentidos. Tráfico también muy congestionado hoy en desde Arroyomolinos por la A5 en Móstoles y en Alcorcón, así que tengan mucha precaución en los accesos. M40 y M50 todavía también muy complicadas hasta ahora.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues la M30 también tiene muchos problemas. Por un accidente en el bypass sentido A2 se ha cortado un carril entero. El accidente se ha retirado ya los coches, pero sigue el atasco desde la Ermita del Santo sentido norte y Marqués de Abadío sentido sur. También se incrementa el tráfico en la M30 a la altura del Vicente Calderón. Hay que recordar también que en esa zona está cortado el puente de San Isidro por obras. Muy difícil el cruce de Salvador Maella con el nudo de Colmenar. Está mal la entrada desde esa carretera, desde la M607. También mal la entrada por la A1 y por tanto muy congestionada la salida por el paseo de la Castellana hacia el norte. Cercanías y metro, afortunadamente, los trenes sí circulan con normalidad.
Me he querido hacer el listo, Rayón. Buenos días, Rayón. He dicho que bypass, que cómo escribir, que el ayuntamiento en el Twitter estaba poniendo bypass, B-A y latina P-A-S, bypass. Y resulta que está admitido por la Real Academia. Entonces, uno, el periodismo hay que ir a la fuente. Dos, hay que rectificar cuando uno se equivoca. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Juan Pablo. Que sepas que a mí me pasó lo mismo. Corregí una vez y además con gran a una redactora de bypass. Y me trajo la Real Academia y me lo comí con patatas. Por eso te estaba escuchando y digo, bueno, aquí, pues no. A estas horas ya va.
Y además tiene plural, bypasses.
Sí, eso no lo sabía, pero me suena mucho peor el bypasses que el bypass. No sé por qué.
Pero oye, bueno, pero si está admitido, está admitido.
Si está admitido, está admitido. ¿Para qué vamos a discutir con la Real Academia?
Fíjate, si está admitido todo, hasta Brexit. Hola, Javier Casqueiro, buenos días.
Puede estar admitido, pero puede parecernos bien o puede parecernos mal, ¿no?
Ay, tampoco. Menos mal que venía a ayudarme. Gracias.
A mí fatal, pero bueno.
Gracias por echarme una mano. ¿Qué tal, Pilar Santos? Buenos días, Pilar.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Pues, Juan Pablo, empezamos una semana...
Pues estabas en el bypass también.
Estaba tuiteando algunas cosas de Buenos Días Madrid.
En el bypass.
En el bypass. Entre otras cosas, además de tu vídeo que recomiendo a todos para comenzar la mañana.
Un vídeo matinal, sí.
Empezamos una semana, Juan Pablo, con claro protagonismo andaluz, más allá de las elecciones, con el Sevilla como líder de la Liga, un líder realmente inédito, y con una nueva polémica entre el gobierno y la oposición. ¿Qué ha pasado de verdad con Gibraltar en el acuerdo del Brexit para la salida del Reino Unido de la Unión Europea? España va a pinchar y cortar, como asegura con gran énfasis el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o el anexo al acuerdo no tiene validez jurídica ni es vinculante y no sirve para nada, como dicen PP y Ciudadanos. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? Si escuchamos a la primera ministra británica, Theresa May, no parece que hayamos conseguido gran cosa en una negociación de última hora, sorprendidos en el descuento con un artículo fantasma, el 184, que se coló de rondón, o que no se controló ni se estuvo encima por parte de los responsables españoles. Lo de Gibraltar, sin duda, es un tema clave para España, aunque hay que tener en cuenta que en las encuestas del CIS no supone una gran preocupación para los españoles. ¿Hubiera tenido la misma importancia esto de Gibraltar si no hubiera elecciones en Andalucía el próximo domingo? Son unos 11.000 españoles los que trabajan diariamente en Gibraltar. La zona tiene ingresos de los gibraltareños, que muchos ser ingleses para lo que les interesa, pero después viven, comen, duermen y se divierten en la región española, claro. Otra cuestión es el paraíso fiscal del Peñón, unas 30.000 empresas que buscan beneficios fiscales, actuaciones piratas, contrabando de tabaco, alcohol y otras sustancias, y ahora una relevancia menor a nivel militar y estratégico por el control del paso del estrecho. Con las nuevas tecnologías ese control ya se puede mantener desde otras bases, desde otras posiciones. Ya veremos si en próximas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido se deja fuera Gibraltar, pendiente de España, como dice Pedro Sánchez, o se negocia para toda la familia británica, incluida Gibraltar, como mantuvo ayer Theresa May. Lo dicho, ¿puede afectar Gibraltar en los resultados de las elecciones andaluzas del próximo domingo? ¿Es un refuerzo para el Partido Socialista? ¿Es un nuevo fiasco, como denuncia la oposición? Por cierto, seguro que nuestros compañeros de tertulia se han empapado de las numerosas encuestas que se han publicado en las últimas horas. Con algunos matices, según los enfoques de cada medio, el PSOE gana, pero con el peor resultado de la historia, y necesitaría pactar para seguir gobernando. La cuestión está si ese pacto sería con Podemos o con Ciudadanos, que según los sondeos no logra superar al Partido Popular, que quedaría en segundo lugar, perdiendo escaños, eso sí. Todos recogen la irrupción de Vox, con un entre un 3 o un 4% de los votos, y según distintas opiniones, esos votos salen más de Ciudadanos que del PP. El lunes, Juan Pablo, el lunes que viene, estaremos ya valorando resultados reales.
Antes de meternos en la línea del Brexit y de Gibraltar, las encuestas, que hoy es el último día en esta ley electoral que no impide publicar encuestas a partir de mañana, que es un asunto que a lo mejor algún día alguien convendría que se le diera una pensada y decir, oye, ¿qué más da? Porque da igual publicar una encuesta el sábado.
Actualizar un poco todo eso, ¿no? Que es de otra época.
Claramente. De otra época. Se podrían publicar las encuestas el sábado. ¿A qué tenemos miedo ya a estas alturas de la vida? Que se publiquen encuestas el sábado, el domingo. Hay países donde se publican encuestas el mismo día de las elecciones. Y aquí le damos 5 días. Pero los partidos siguen encargando las encuestas, que esa es la gran mentira de todo esto.
Sí,
¿no?
Sí. Y bueno, ahora tenemos aquí a Pilar Santos, que nos va a contar la experiencia del periódico de Cataluña.
Exacto. La del periódico de Andorra. Hacemos desde esa una argucia y una artimaña.
Lo de las frutas y las manzanas, las peras y
todo eso. Le has llamado una argucia.
Sí, una argucia, ¿no?
Una argucia.
Una argucia. Desde hace muchos años, la web del periódico de Cataluña lo que hace es enlazar con otro periódico, el periódico de Andorra.
Sí.
Que sí que publica la encuesta que está encargada por el Grupo Z, que es la empresa editora del periódico de Cataluña. Es una trampilla que se le ocurrió a mi empresa, inteligentemente, por supuesto, hace unos años.
Pero no es una trampa, tú estás publicándolo en Andorra, y en Andorra no es España, ¿no?
Por supuesto, entonces entras en la web del periódico de Cataluña y te enlaza.
Claro, luego como puedes ahora, por eso digo que está desfasado con los tiempos, porque luego lo que puedes hacer es recuperar esa encuesta y decir que un periódico de Andorra la publica y publicarla en tu web nacional y en toda España, en el periódico de Extremadura y en el periódico de...
Y como decíais, es el día de las elecciones, los partidos se encargan encuestas y una de nuestras labores es intentar enterarnos de qué maneja cada partido.
Y sobre todo porque en los últimos días, por lo menos la última semana, vemos que están cambiando los datos de las encuestas. Es decir,
¿cómo que están cambiando, Rayón? ¿Qué está cambiando?
Hombre, está, pues por ejemplo, está
cambiando...
¿Qué has
visto tú que yo no he visto? A ver.
No, me refiero a las encuestas. No,
sí,
no,
¿y qué ves? ¿Qué ves?
Pues que Vox, que parecía que iba a tener un escaño, pues puede tener más.
Más.
Que es a costa de Ciudadanos, que el Partido Popular parece que conjuga el quedarse de número 2 por fin, evitar el sorpaso. Es lo que se dice, que van a ganar todos, aunque
bueno,
todos...
El PSOE gana, pero con
vayan.
Menos.
Sí, efectivamente, pero el PSOE te vende la idea de que ellos van a ganar.
Sí, claro.
Y está muy bien vendida. El PP dice pues que evita el sorpaso, con lo cual su candidato, que era malísimo, pues tampoco va a sufrir mucho, aunque yo creo que se irá. Y naturalmente Ciudadanos pues dirá que es el que más ha crecido, y Vox, si entra efectivamente como parecen decir las encuestas, pues será un éxito también para ellos, aunque sea una cosa pues de 2, 3 o 4, como he visto yo en las encuestas de este fin de semana, escaños en el Parlamento andaluz. Es decir, eso es lo que están diciendo en los últimos días, que cambia sustancialmente respecto a la semana anterior, me refería a eso.
De este dato que subraya Fernando, los indignados del PP entonces ya han encontrado otro sitio, ya no es Ciudadanos sino Vox. ¿Esto es lo que están diciendo las encuestas?
Algunos.
Algunos, quiero decir.
A ver, yo creo que según las encuestas sí que marcan que o viene del trasvase de PP y otras encuestas dicen que viene de Ciudadanos. A ver, teniendo en cuenta que los sondeos marcan un 25-30% de indecisos, y teniendo en cuenta también las experiencias recientes que tenemos, acordaos ese 2015, ese 2016, en el que parecía que Ciudadanos iba a llegar a la Moncloa, ¿os acordáis? Que parecía Rivera, ¿no?, el presidente del gobierno, y aquellas encuestas se equivocaron todas. Yo tampoco quiero pensar que Vox, un partido de ultraderecha, al que no le tengo ninguna simpatía porque lo que hace es simplificar las soluciones y sabemos que en el 2018 no hay ninguna solución fácil y él simplifica el discurso como hacen todos los partidos populistas. Yo quiero pensar que se equivocan las encuestas.
¿Pero cómo hay que interpretar que haya desvío de voto de Ciudadanos a Vox?
Pues que si el PP, bueno, yo creo que Casado ha endurecido su discurso ante el miedo. Él lo dijo el día que presentó los avales, en junio, en la puerta de Génova, dijo, me presento para recuperar al votante que se ha ido a Vox. Aquello lo dijo literalmente.
Entre otros partidos.
Entre otros partidos. Pero eso también lo incluyó. O sea, él ya mencionó a Vox el primer día que presentó los avales.
Fue bastante significativo. Yo creo que además nos dio como una...
Un respingo.
No, sí. Es que esa es la palabra perfecta, Fernando. Porque es verdad que en el Partido Popular siempre se ha temido, ¿no?, que esa reconstrucción que hizo José María Aznar de toda la derecha metida en las mismas siglas se rompiese en algún momento. Pero era un temor teórico, ¿no? Era un temor en el que no creía nadie y que nadie mencionaba. Y que en su primer discurso, el nuevo líder de la derecha española, se fijara como objetivo recuperar al votante que se había ido a Vox, realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Y yo creo que, por mucho que lo digamos, yo creo que es lo más relevante de todo, lo más relevante de todo lo que pueda pasar en Andalucía, porque al final, si os fijáis, de todo lo que estamos hablando, la conclusión al final a la que tenemos que llegar es que el PSOE va a volver a ganar y seguramente hay un porcentaje enorme, prácticamente total, de que va a volver a gobernar en Andalucía. Pero lo que es relevante y que no ha pasado en España en mucho tiempo es que un partido ultraderechista pueda sacar hasta 4 escaños. O sea, por mucho que lo veamos y lo digamos, yo sigo sin poder digerirlo todavía, porque al final, al margen de dónde viene el trasvase, Juan Pablo, el tema es en qué se ha equivocado este país, en qué se ha equivocado la derecha española para no ser capaz, bueno, de continuar aglutinando todo ese voto de una manera más democrática, de una manera más... No sé.
Pero fíjate, Javier, que el análisis lo hizo ya José María Aznar, mentor de Pablo Casado, cuando dijo que el partido se había dividido en tres.
En tres.
No, sí. Dijo en dos, dijo en tres.
Sí.
Y entonces ya señaló la presencia de Vox, que bueno, pues el PP no quería referirse tampoco mucho, pero tenía que referirse y efectivamente Pablo Casado lo hizo. Y ahora estamos viendo, a ver, respecto al análisis de dónde salen los votos de Vox, que le preguntabas a Pilar, evidentemente muchos de los votantes de Ciudadanos vienen del PP.
Eso lo dice hoy la encuesta de la Razón.
Claro.
Lo del trasvase de Ciudadanos a Vox viene en la encuesta de la Razón.
Ahí va. Entonces, es lógico que muchos votantes de Ciudadanos vengan del Partido Popular, quizá otros vienen del PSOE. Pero es que los que votan a Vox era gente que probablemente ya se había ido desencantada del PP, porque no quería votar al Partido Popular ya nunca más. Y entonces se fueron a Ciudadanos, bueno, porque era un partido, vamos a decir, parecido, estaba en el mismo espectro. Pero claro, es que, lógicamente, los que están saliendo ahora, muchos salen precisamente de Ciudadanos, que era de la gente, vamos a decir, disgustada, por no decir otras palabras, de Rajoy, del Partido Popular o de lo que quieras. Y ahora es gente que no vuelve. Yo, a ver, esos 4 escaños de los que se está hablando ahora, quiero verlos, ¿no?
Yeah.
Pero no me sorprenderían tampoco, es decir, porque hay una conmoción en la derecha, es decir, ahí y vemos cómo compiten todos. Es que coges cualquier tema de este fin de semana, Gibraltar, y las palabras son gruesas de, por supuesto, los de Vox, ¿para qué te voy a contar? Pero tanto de Albert Rivera como de Pablo Casado con ese tema... Vamos, parece que
es campaña nacional.
Ya, yo lo entiendo.
Pero hay una disputa entre ellos por el liderazgo del centro-derecha, que esa es otra de las batallas.
Lo decía Pilar, claro.
Pero Casado lo que no puede hacer es repetir, a mi juicio, las declaraciones de este fin de semana, esas en las que habla de la ablación y de matar el cordero.
Bueno.
Venimos de un país en el que se han matado los cerdos en el corral hasta hace 10 años y ahora nos asustamos.
En Galicia sigue sucediendo. Hoy he leído algún tuit de compañeros en Galicia diciéndole, menos mal que habla de corderos y no habla de cerdos, porque ¿qué haríamos en Galicia sin la matanza del cerdo, ¿no?
En Extremadura.
Es peligroso que Casado entre en ese juego porque, bueno, ya lo hemos visto en Cataluña, el votante cuando quiere buscar la simplificación de la teoría política va al original y el original el original populista es Vox. Entonces, claro, ante, ante cosa, esa comparación... Pues,
pero, eso es lo, cosa pero eso es lo que, peligroso.
Totalmente.
Es peligroso y lo tenemos que mencionar, y yo creo que es el fenómeno que hay que saber interpretar. Pero también hay una cosa que nos interpela a los medios de comunicación y a los ciudadanos en general. Ahora voy al caso concreto. Este fin de semana, Pilar, nuestros compañeros que están siguiendo la campaña han estado siguiendo al Partido Popular. Han estado en una experiencia que ha repetido en Andalucía, que hicieron aquí en Madrid, que esos son esos actos puerta a puerta, que le llaman ellos, ¿no? Que de repente aparecen de manera improvisada en una casa en la que la señora acaba de venir de la peluquería con las perlas puestas, recibe a los dirigentes en su casa como si no hubieran avisado ni nada.
A lo mejor ha venido de trabajar, ¿eh? La mujer también.
Vale, pues a mí me quedó muy impresionado porque en alguno de esos reportajes en los que se veían vídeos, lo que le pedían esas señoras tan peripuestas a bueno, en este caso era Teodoro García Egea, que es el secretario general del Partido Popular y número 2, era más caña.
Caña.
Más caña, darles más caña. Más caña, y claro, ahí digo que nos interpela, y es porque caña, perdón, pero es que acabamos de venir de una semana en la que ha pasado en el Congreso lo que ha pasado, caña, estamos
no,
un poco, ya, ya, por
pero
eso digo...
no, se entiende, ahí, o sea, yo no es que quiera dar la razón a la estrategia que están haciendo, pero yo he visto a Albert Rivera...
¿Pero te parece que hay poco caña,
monte. Fernando? ¿Cómo? Estoy haciendo una fotografía. Pero si tú gente... me dices cuál es mi opinión, es otra cosa. Ya, pero yo te digo,
¿por qué le
Albert
piden...
Rivera coge el tema de Gibraltar y dice, ha sido un gol por toda la escuadra, en sí. El último minuto empieza a decir, bueno, es que no te has leído los papeles todavía porque no nos los hemos podido leer nadie. Es decir, ¿cuál es ese anexo al acuerdo? Entonces, pero él ya está diciendo que ha sido... Es decir, está siendo grueso en su análisis. ¿Y qué es lo que piden los votantes del Partido Popular a sus dirigentes?
Grosor.
Pues efectivamente, ¿por qué? Porque han estado en una época, la época de Rajoy, donde se han puesto un muchito de perfil.
Muy finos.
Muy finos. Y entonces dicen, caña, que es lo que tú dices. Dice, hombre, ¿nos parece bien que sea tan gruesa la campaña? No, pero es lo que piden los votantes.
Pero quizá no sea una cuestión de declaraciones, que en una campaña electoral se sube el tono más o menos.
Evidentemente.
Quizá lo de Vox se explica porque lleva un tiempo trabajando. Por ejemplo, presentándose como acusación particular en el tema del proceso, y dando una versión...
Caña.
Y caña de verdad, claro. Y gastándose el dinero presentándose
por
ahí.
Por eso lo piden.
Entonces, a mí ahora, una de las cosas que me preocupa, hombre, en el tema de Cataluña, pues Vox entra dentro de lo que puede ser su línea. A mí me preocupa que pueda utilizar ya el tema de la inmigración, que sería una cuestión
¿cómo que
ya...
puedan? Que bueno, salido que puedan, con ese tema.
No, puedan
hablan directamente de los inmigrantes
en
los centros de salud. O sea,
y que puedan,
lo dicen así de claro, que hay que echarlos de allí.
Ya, pero que puedan tener resultados por esa vía, porque entonces sí sería más preocupante. Pero el asunto está que durante estos dos años y pico, de por ejemplo, en el tema catalán, Vox sí ha estado haciendo un trabajo que la gente lo ha visto y dando caña, pero no con manifestaciones ocurrentes o más o menos gruesas, sino trabajando en lo que ha sido... estoy trasladando opinión de un votante de Vox con el que estuve ayer.
Ya, bueno, pero yo futuro votante de Vox, ya,
pero, sí, pero sí. Eso es evidente.
Ya,
o sea,
porque a nivel nacional ya veremos.
El Vox nacional que estamos viendo ahora no es el Vox que está, por ejemplo, aquí en Villaviciosa de Odón, que tiene 3 concejales en el ayuntamiento. Es otra cosa. Ellos están a la gestión del ayuntamiento y en el ámbito nacional están disparando con mortero o como queráis.
Con todo lo que
y el tema de la inmigración te puede parecer preocupante, pero han cogido ese tema y vamos a ver qué pactos hacen.
A ver, la frase ahora que hablas de inmigración, europeas. La frase de Pablo Casado sobre el tema de no pueden venir aquí a España e introducir sus costumbres y matar el cordero en casa, es una frase que podía ser perfectamente de un dirigente de Vox.
Perfectamente.
¿Vale? Para empezar. Y luego vamos a temas ahora que decíais, al grueso de qué es lo que proponen o no proponen. Vale, esta misma semana, con la ruptura del pacto, esta misma semana pasada, quiero decir, con la ruptura del pacto judicial, bueno, sí. Vale. Lo que se valoró es que pese a llegar el nuevo PP, pese a llegar Casado, pese a estar el clima como está, los dos partidos que han gobernado este país, que significan el bipartidismo y que tienen sentido de Estado, por fin habían llegado a un acuerdo. Bueno, eso se valoró en una primera instancia, pero lo que ha pasado realmente en el Partido Popular es que su sector más duro no ha podido
Exacto.
soportar ni digerir eso de ninguna manera, hasta que no lo han reventado, no han parado.
Pero esa es la conclusión.
Entonces, claro, por eso digo, claro que me preocupa. claro que me preocupa enormemente qué es lo que pasa con Vox, pero me preocupa sobre todo porque decía antes Pilar, porque arrastra a los partidos de la derecha a una competición de la que no vamos a sacar nada bueno.
No.
A ver, Pilar.
Enlazando con lo del procés que tú que has señalado, Javier, es verdad que Vox el primer semestre del año va a tener una campaña gratis, porque es la acusación particular contra los dirigentes que están encarcelados. Entonces ahí eso va a tener una campaña, eso ya lo tiene gratis de cara a las generales y las municipales. Es decir, estamos en unos meses que no sé qué actitud vamos a tener que tomar los medios de comunicación, ¿no? Porque hemos analizado de manera corporativa si teníamos que dar más o menos cancha a un partido que todavía no tiene una representación clara en las instituciones españolas. En todo caso, yo entre el procés, porque es verdad que en la campaña de andaluzas estamos hablando de Vox, pero también parece que Cataluña sea la novena provincia. Casado y Rivera están poniendo allí, están exhibiendo su estrategia también de cara a Cataluña. Entre eso, Vox y la demagogia que se está haciendo con Cataluña, entiendo que Susana Díaz, la presidenta y candidata a revalidar su triunfo en las autonómicas, esté cansada de que no se tomen en serio las políticas, no se hable de los problemas reales. Porque hablabais de que Pepe de Rajoy había estado de perfil. Yo no sé en qué había estado de perfil, porque el de las concertinas fue Jorge Fernández Díaz. Yo creo que Rajoy tuvo un discurso en inmigración que no fue...
Las concertinas vienen de Zapatero.
Sí, pero con Jorge Fernández Díaz
se mantuvieron
sí, claro, y es verdad que hubo un debate y el PP las defendió. Quiero decir que no ha tenido una posición...
Y este gobierno todavía no las ha quitado.
Tampoco, a Grande Marlaska tampoco las ha quitado.
Claro.
Me refiero a que el PP no tuvo un discurso blando en inmigración para que llegue Pablo Casado y lo endurezca. Y a mí me pareció para nada hablando, sobre todo en comparación con lo
pero
que el PSOE decía en la oposición.
Esto es campaña electoral, es decir, yo creo que el discurso que están haciendo ahora grueso en inmigración no es porque hayan cambiado de opinión, simplemente es porque Vox por ahí les está comiendo los votos, nada más. No nos vayamos.
Es un fenómeno que pensábamos que no iba a llegar a España.
Que no, ¿cómo no va a llegar? Si está llegando, a Alemania, está llegando a Holanda, ¿por qué no va a llegar
Cuidado,
a España?
Ese es lo que un están... apunte a eso, Fernando. Y además con cierta financiación, porque me comentan que Santiago Abascal por fin ha podido entrar en el entorno de Steve Bannon, que sabéis, el ex asesor de Donald Trump, que está en Europa organizando partidos
a todas las extremas derechas europeas.
Sí, pero precisamente
hoy, al euro y todo lo que pueda.
Hoy un periódico alemán publica precisamente la financiación de la extrema derecha alemana, que ha sido más de 4 millones de euros y es de un empresario local, ¿no? Que su padre también financió a Hitler durante la guerra. Es decir, bueno,
además,
pero es evidente que tienen dinero. Por eso decía que me preocupa mucho que Vox vaya a tener financiación de cara a las próximas elecciones. Es decir, esto no es una... Tienen dinero y lo van a hacer, claro. Y además es que yo creo que tienen una idea en Europa de defender una serie de cuestiones. Por supuesto, al final va a ser la soberanía nacional, no la soberanía europea. Pero que la gente te lo compra. Si es que el Brexit tiene muchos partidarios en el resto de los países de Europa.
¿Por qué hemos llegado a la conclusión todos de que lo de Gibraltar no hubiera sido tal, ya nos metemos en ello y lo vamos mezclando, tal sarpullido si no hubiera habido elecciones en Andalucía? Javier, que tú asentías. ¿Por qué crees que ha tenido un poquito más de efervescencia el asunto? Porque había elecciones en Andalucía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Bueno, pues tiene que ver porque es verdad. Bueno, había especial preocupación en el propio entorno de la presidenta andaluza cuando se comprobó, porque es así, hay que decirlo, que la semana pasada al gobierno español socialista le metieron un gol por toda la escuadra y se lo metió ni más ni menos que Michel Barnier, que es el negociador en el que el gobierno anterior de Mariano Rajoy y este habían depositado toda su confianza y habían delegado absolutamente, casi de manera ciega, la negociación. Y lo que comprobamos la semana pasada y lo que comprobó el PSOE de Andalucía en plena campaña electoral, con esos 13.000 trabajadores transfronterizos que hay en el campo de Gibraltar que pasan a diario a la frontera del Peñón y con todas las familias que eso significa, con toda una zona, 7 ayuntamientos alrededor de la zona que tienen una de las tasas de paro más importantes y más altas de España, y claro que afecta a la campaña electoral. Entonces la preocupación porque la jugada no había salido bien, porque de repente del acuerdo que estaba prácticamente suscrito hasta hace unas semanas se retira esa cláusula 24 en la que España se reservaba un derecho de veto sobre cualquier acuerdo futuro y el gobierno tardó muchísimo en reaccionar, tardó muchísimo en enterarse de lo que estaba pasando. Seguramente desde Bruselas no se avisó bien, seguramente desde España no se reaccionó bien.
Y hasta que lo encontraron los abogados del Estado.
Es lo que te iba a decir. Entonces, lo que pasa es que, bueno, que es verdad que en una democracia como España y en un Estado con todos los servicios jurídicos funcionando, pues al final se alertaron de que ahí había algo oscuro, de que había una posibilidad de futuros pleitos que podían llevarnos a, bueno, pues a un callejón muy complicado. Y es cuando vemos que el presidente del gobierno, de una manera yo creo que excesivamente grandilocuente, pues se apunta a una batalla porque se da cuenta, claro que sí, que esto puede afectar a los intereses electorales del PSOE de Andalucía. Y del PSOE en general, Juan Pablo, del PSOE de Andalucía, porque estamos en plena campaña, pero es verdad que este es un tema muy sensible, que lo ha sido siempre en España.
Y a su gobierno.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí para empezar había que ver lo que pasó con el propio ministro de Exteriores en La Habana, porque mientras el presidente del gobierno y su esposa pues, paseaban por las calles de La Habana y hacían lo que tenían que hacer, porque yo creo que está bien este viaje, que está bien que el presidente viaje a Cuba y haga ese tipo de relaciones, pero es verdad que el ministro de Exteriores que estaba allí, lo que cuentan los compañeros es que prácticamente se ha pasado todo el viaje colgado del teléfono,
sí, claro,
porque se ha dado cuenta que seguramente donde debía de estar es al máximo nivel,
era en Bruselas.
Él debería ser en Bruselas y tuvieron que desmentir casi sobre la marcha a su propio secretario de Estado de Unión Europea, que a la misma hora nos estaba diciendo que el acuerdo era fantástico.
Sí. Estamos llegando a las 9. Ahora os doy la palabra a los demás y seguimos hablando de este asunto de Gibraltar, del Brexit y sus consecuencias en el tiempo de la tertulia esta mañana con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid. Nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pilar Santos, Javier Caseiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, que hemos dejado en lo alto la roca de Gibraltar, ahora seguiremos con el análisis de las consecuencias del acuerdo de la Unión Europea para España y para el conjunto de la Unión Europea. Contamos la última hora, David Herrera, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
La noche nos deja a una joven apuñalada mortalmente en Alcorcón, en la confluencia de las calles Desmonte y Cuenca. Las primeras investigaciones apuntan a que la autora de la agresión podría ser una exnovia de la actual pareja de la víctima.
A la llegada de la UBI móvil de Suma 112 al lugar, encuentran una mujer con herida de arma blanca en abdomen con evisceración, en parada cardiorrespiratoria. Se realizan maniobras de RCP avanzada, recuperando pulso, y trasladada al hospital, a la Fundación de Alcorcón, en estado muy grave.
A las 11 de la mañana comenzará una manifestación en la Puerta del Sol, que concluirá en el Palacio de Cibeles, del sector del taxi, en protesta por las VTCs. De ella se ha descolgado la gremial de Autotaxi, al entender que tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid se han comprometido a buscar soluciones. En la agenda judicial también hoy comienza el juicio por la salida a bolsa de Bankia, del que estaremos muy pendientes. Y en el exterior, Rusia ha decidido reabrir esta mañana el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y Azov, con lo que se rebaja la tensión después de que la Guardia Costera rusa apresara tres buques de la Armada Ucraniana e hiriera a varios de sus tripulantes. Miramos ya el tráfico en las calles de la capital y también en las carreteras de la comunidad. Fátima Sotorrío, ¿cómo está?
Pues hay problemas en los accesos por la 6 desde Las Rozas, por la 1 desde Alcobendas, por la 2 desde Torrejón, y además en estos últimos minutos se ha puesto muy complicada la salida desde Madrid por la Avenida de América. La A5 hay complicaciones desde Alcorcón, y recuerden que a partir de las 9 y media de la mañana se van a cortar carriles alternos en sentido salida y entrada por obras. Está mal la M40 en el barrio de La Fortuna desde Pozuelo hacia los túneles del Pardo, y en Vicálvaro sentido A2. En la M30, destacar que aunque está abierto ya el bypass sentido A1, hay mucha congestión, especialmente hacia el sur y hacia el este. También difícil por el corte de un carril por sentido en el puente de San Isidro. El paseo de la Ermita del Santo va muy cargado. Plena la punta, pues, en Madrid, mejor transporte público en cercanías y metro. Que sepamos, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, estamos en alerta por vientos fuertes de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y de hasta 70 kilómetros por hora en el área metropolitana y en el Henares. Llegaremos como mucho a los 11 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí en el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Yo no sé en qué punto de Europa encontramos esta mañana al secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde está usted?
En Cabo Verde.
En Cabo Verde está usted. Pues es un buen sitio para empezar el lunes, ¿eh? No está nada mal, ¿eh?
Sí, pero lo único que es que hay 2 horas de diferencia.
Solo hay 2 horas de diferencia.
Bueno, pues... Sí, aquí son las 7 ahora mismo. Pero bueno, sí, estoy en una reunión de la Internacional Demócrata de Centro y discutiendo temas, sobre todo, pues Cabo Verde tiene una relación muy buena en estos momentos con España y con las Islas Canarias.
Sí.
Y sobre temas, pues, turismo, inmigración, terrorismo, que vamos a discutir, en fin, muchas cosas en las cuales hay una colaboración muy buena con la Unión Europea.
Sí.
Con lo cual, pues bueno, vamos construyendo.
No está mal. Digo yo que desde Cabo Verde se puede afirmar que nos han metido un gol o no nos han metido un gol en lo del Brexit a los españoles con Gibraltar.
A mí, sinceramente, lo que más me ha preocupado de todo esto es que es la primera vez en unas negociaciones europeas que el gobierno español haga una imagen, una mezcla un poquito de exageración, frivolidad en varias cuestiones. Primero, no he entendido, y se me escapa, y escapa cualquier lógica de una negociación de esas características, que el presidente del gobierno estuviese en Cuba. Y a mí hay gente, bueno, gente como a mí nos molesta mucho que normalmente se tengan estos detalles con el RMG, con el régimen cubano, ¿no? La primera visita oficial desde el año 86, pero dejémoslo aparte. Theresa May ha estado en Bruselas la semana pasada, hasta dos veces, previas al cierre final de la negociación este fin de semana, y el presidente del gobierno estaba de viaje. No he entendido, con el lío que había montado, esta falta de seriedad en la negociación, lo cual me lleva a dos explicaciones, o una de dos. Él sabía que todo esto iba a ocurrir y ha montado todo este número, en vistas a que al final ha conseguido tres documentos que puedan garantizar, no jurídicamente, políticamente, y muchas veces en esas cuestiones sabemos que las palabras se las puede llevar el viento, de este futuro acuerdo sobre el tema de Gibraltar, o bien, decir, la negociación al final pues ya ha salido mal, y hemos protagonizado todo este número. Yo tiendo a creer, y he escuchado de varios compañeros europeos, un cierto malestar. Cómo se ha llevado esta negociación por parte de España. Hemos mantenido la unidad de todos los países hasta el último minuto, y España, desgraciadamente, el gobierno español ha dado la nota cuando no debería darla y no correspondiente al compromiso europeo que España siempre ha tenido con la Unión Europea. Especialmente cuando queremos y aspiramos a ser en estos momentos el tercer país de referencia ante la Unión Europea con la salida del Reino Unido. Sí. Dicho esto, están Francia, Alemania, Italia, fíjese usted cómo está. Sí. Por lo tanto, España puede y debe aspirar, pero claro, con este tipo de actuaciones y el show que se ha montado, desde luego nos lo van a poner complicado.
Usted, que está muy acostumbrado al lenguaje comunitario, cuando la presidenta de Finlandia dice «hemos prometido que prometemos», a España, ¿qué quiere decir?
No sé si ha sido ella o fue la o ha sido la lituana.
Perdón, la presidenta de Lituania.
Sí, algo he oído de eso. Yo lo he oído de otros compañeros, yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella. En fin, algún que otro ministro también del Partido Popular Europeo, y que no voy a mencionar, son conversaciones privadas, sí. Pero en fin, de la misma línea, es decir, no daban crédito a que el presidente del gobierno primero estaban informados de que estaba por ahí de viaje y no estuviese o en Bruselas o dirigiendo la negociación desde Madrid. Y estuviese su ministro de Asuntos Exteriores, que también estaba en Cuba, por cierto.
Al teléfono todo el rato, según hemos contado ahora mismo, estaba al teléfono.
En estas negociaciones es que es inaudito. Yo no lo había visto antes, no lo ha visto nadie. Lo normal y lógico es, pues, si se va el presidente del gobierno al final, dentro de esta falta de responsabilidad, pero por lo menos que el ministro de Asuntos Exteriores esté en Bruselas al pie del cañón. Sí. Es decir, es una cosa que no se ha visto nunca. Sí. En una negociación de estas características, de estas que conocemos todos los que estamos en el ambiente comunitario, que terminan siempre a última hora, en el último minuto, con alguna tensión y tal, pero no era España. Y desde luego con este show que hemos montado, no, esto no puede ser así.
Pero esto que aparece en las actas del Consejo Europeo de ayer, de que se comprometen a que cuando ocurra algo en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, se preguntará a España, esto es papel mojado, esta promesa la cumple, por eso le decía lo de prometemos que prometemos, ¿hasta qué punto el compromiso político luego España lo puede ejercer? Oiga, ustedes me dijeron esto.
Claro. Los oyentes no se entenderán, no sé si prefieren, se ha comprado una casa vía notario y firmado, o la prefieren de palabra.
Yeah.
Pues los oyentes son listos, entenderán qué es lo mejor en este mundo un poco complicado hoy en día. Necesitamos seguridades y seguridades jurídicas, y desde luego estos tres documentos no nos las dan. Y yo no creo que el Reino Unido, después de esto, vaya a ceder un ápice ninguno en la cuestión de Gibraltar posteriormente, y ya se sorteará tranquilamente en las negociaciones futuras de tratados con el Reino Unido, ya se encargarán, porque lógicamente no hay ninguna vinculación, como digo, jurídica. Y el derecho a veto famoso no es más que simplemente el mismo derecho que tiene cualquier parlamento nacional en la futura relación para vetarlo. Es decir, no solamente España que tenga esa posición, entre comillas, privilegiada. Es que cualquier parlamento comunitario podría vetar un acuerdo comercial. Luego, aquí se está vendiendo mucho humo, una negociación hecha, como digo, de una manera poco ortodoxa, nada normal, y una imagen, pues la verdad, bastante, bastante dolorosa. Y triste el gobierno español, e encima en un momento dado que hemos recibido los avisos que todo el mundo conoce del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea sobre nuestra situación económica.
De todas formas, ¿no? Señor López de Historia,
eso llama... Yo digo simplemente que llama a una reflexión al gobierno de mayor seriedad en cuanto a lo que se está negociando en Bruselas.
le iba a decir que de todas formas también podíamos hablar un poco del si el gobierno a lo mejor se ha visto traicionado por el negociador Barnier por incumplir lo que había comprometido con el anterior gobierno, que yo no sé si hay que estar atento o no, pero al final que lo tenga que descubrir un abogado del Estado leyéndose el papel y encontrando el gol que nos ha colado Barnier porque no esperábamos que nos lo colara, a lo mejor algún reproche hay que hacerle también al negociador que había por parte de la Unión Europea y no solo al gobierno español, ¿no?
No ha dicho el gobierno español tampoco mucho de esta cuestión, ¿eh? Yo, a mí, permíteme que me duda, yo, Barnier, en todo momento ha comunicado a todos los gobiernos durante estos dos años. Hay una cosa que yo creo que izquierda y derecha en el Parlamento Europeo, todas las fuerzas políticas han valorado, es la transparencia y la información que ha compartido siempre en todo momento Michel Barnier. Yo lo conozco personalmente, ha sido vicepresidente del Partido Popular Europeo. En fin, es un técnico, vamos, un político finísimo, de primera línea. Ya saben ustedes que incluso hay voces que dicen que podría ser el futuro candidato a presidente de la Comisión Europea. En fin, esto es otra historia. Pero vamos, lo cual quiere decir que es una persona con una seriedad probada. Yo no veo a Michel Barnier haciendo este tipo de jugadita o tal, es decir, no lo veo en absoluto. Vale. A mí sinceramente, y desde luego demuestra un poquito más seriedad que los otros que estaban por ahí de viaje. Vuelvo a insistir, ¿qué tiene que ser un abogado del Estado que descubre esto? Pero, por favor, esto es mucho más serio. Tenemos ministerios, presidencia del gobierno, en fin. A mí me suena raro y dudo mucho, ya le digo, que Michel haya engañado o intentado. Yo tiendo a creer más bien que es o dejadez o falta de seriedad en esta negociación por parte del gobierno español. Y lo digo con dolor, porque ya tenemos suficientes problemas en estos momentos con Bruselas como para añadir encima este efecto.
Javier Casqueiro, ¿qué le quieres preguntar al señor López Isturiz?
Sí, nos conocemos además hace mucho tiempo y es verdad que, bueno, le pillamos en Cabo Verde, pero lo lógico, Juan Pablo, es que lo hubiéramos pillado en cualquier país europeo o del mundo mundial, ¿no? Yo quería insistir en esta vía porque, a ver, este fin de semana también hemos escuchado desde el gobierno central, desde el gobierno socialista aquí en Madrid, que no se había efectuado una buena negociación por el anterior equipo ministerial de Exteriores. Y en línea con lo que estaba hablando ahora Juan Pablo, bueno, el anterior equipo había dejado firmada una cláusula, la cláusula 24, en la que se especificaba por escrito, ahora que el señor López Asturias nos lo está insistiendo tanto en el tema de por escrito, bueno, pues especificaba por escrito la posibilidad de España de tener ese veto, sobre todo relacionado con Gibraltar, y la realidad, señor López Asturias, es que al final eso no ha figurado y que el señor Michel Barnier, como negociador principal en el que España había depositado toda la confianza, no nos ha alertado de que eso había sido suprimido. Eso es un dato.
Y Michel Barnier no se lo había comunicado al gobierno español.
Eso es lo que nos han...
A mí me gustaría que eso lo pusiese por escrito Sánchez.
Bueno, por escrito no lo ha puesto, pero lo han comunicado. Por escrito no lo han puesto, pero lo han comunicado, es lo que nos han contado. Quiero decir que eso es una... Y es lo que ha sucedido. Al final hemos visto que no estaba, ¿no?
Y si fuese así, pues demostraría otra cuestión. El anterior equipo de gobierno, que fue insultado, humillado y vilipendiado por el actual gobierno, fue el que consiguió esa cláusula. Y ahora desaparece misteriosamente con este gobierno por falta de vigilancia, pongámonos en ese caso. Que yo, permíteme que yo lo duda, porque por el conocimiento de Michel Barnier, me extraña mucho en él, pero pongamos el caso de que sea verdad, evidentemente estamos ante un caso en el cual, pues evidentemente el gobierno español no es el mismo para las autoridades comunitarias que el anterior, y se lo toma pues con menos seriedad. Esto parece ser que me parece igual de grave los dos casos.
A ver, Javier Fernández Arribas.
Yo le quería preguntar por el peso que debe tener ahora mismo España en lo que se considera la necesidad de refundar o reformar la Unión Europea después de la salida de Reino Unido.
Pues lo he comentado un poquito al principio, y es decir, algunos aspirábamos y aspiramos todavía, sea cual sea el gobierno, evidentemente no queremos lo mejor para nuestro país y eso vamos a apoyar. Es decir, viendo cómo está la situación, salida del Reino Unido. El Reino Unido era una de las cuatro potencias de esta Unión Europea. España entra dentro de ese club, teóricamente, tras la salida del Reino Unido, ¿no? Se ve incluso esto reforzado, desgraciadamente, contra nuestra voluntad, por el hecho de que Italia tiene el gobierno que tiene y está en la situación que está. Mm. Y esperemos todos que se resuelva de alguna manera y que vuelva el sentido común a la política italiana, cosa que por ahora me lo veo complicado, pero bueno, en fin. Muy importante la situación de Italia, por cierto, para el proyecto europeo. Muy grave y hay que seguir con gran atención en los próximos meses. Ahí se juega mucho partido. Es decir, con este panorama, España se colocaba, además por derecho propio. Yo siempre he dicho muchas veces, privada y públicamente, y lo digo siempre a dirigentes europeos, yo me siento enormemente orgulloso de mi país por su gran europeísmo, con una sociedad que ha sido en agradecida a la vez y luego también colaboradora con este proyecto y ha entendido este proyecto europeo. Es decir, por eso España se merecía, aparte de su potencial, se merecía estar en esa situación. Yo espero y deseo, y vuelvo a insistir, le deseo lo mejor a este gobierno, independientemente de que no sea mi color o no, para que esa situación se produzca. Pero claro, vuelvo a insistir, los toques de atención, las llamadas de atención de los organismos internacionales económicos y lo que ha pasado con este final, un poco, digamos, pues vuelvo a insistir, un poco show de la negociación del tratado, de un tratado fundamental, como es el del Brexit, pues llama a pedir mayor rigor al gobierno en esta materia.
Dos preguntas cortitas, venga, que nos queda poco tiempo. Pilar Santo, la primera tú.
¿Qué tal? Buenos días, señor López Isturiz.
Muy buenos días.
Me ha chocado cuando ha dicho que este gobierno vilipendió al anterior equipo, no sé si se refiere al del ministro Dastis, porque lo que tenía entendido es que el ministro Dastis al final está embajador en Italia, Jorge Toledo, que fue el negociador del Brexit, el secretario de Estado de la Unión Europea, está embajador en Japón. Yo no creo que hayan salido descontentos. Esto era para que me lo aclarara. Y después, volviendo al Parlamento Europeo...
Bueno, creo que tenemos la memoria un poco corta sobre todos los comentarios que se hicieron en su día sobre las negociaciones y sobre el equipo de exteriores. Otra cosa es que entre diplomáticos, lógicamente, pero esto ha ocurrido siempre de alto nivel, como los que estamos hablando, dos casos clarísimos, como es el de Jorge Toledo y Dastis, que se han colocado en embajadas...
Ildefonso Castro en Irlanda, García Casas en Brasil...
¿Cuál es el caso también del Partido Popular, con embajadores también, con altos cargos de exteriores socialistas del pasado? No, esto es una cuestión completamente aparte.
Usted se refería a otra cosa.
¿A qué? Por eso, era para saber a qué
se refería a cuando se negoció todo esto por parte del gobierno anterior, ¿no?
Sí, no, evidentemente, sí, claro. Y conseguimos meter la cláusula que nos costó. No voy a decir no, porque en fin, algo conocía, pues costó muchísimo meter, fue aceptada una negociación, nunca son fáciles, como todo el mundo sabe perfectamente esas negociaciones europeas. Hay quien cree que equivocadamente son a veces a guante blanco, ¿no? Y no lo son en absoluto, sobre todo cuando estamos tratando en el futuro de 3-4 millones de personas, entre ciudadanos británicos y europeos, 44 mil millones que el Reino Unido tiene que dar a la Unión Europea, factura de esta salida. El espinoso y complicado asunto de la frontera irlandesa, que afortunadamente se ha encontrado un remedio que pueda aliviar la tensión que se podía haber creado allí. En fin, todos estos datos pues indican que es una negociación de primera mano y altura. Y yo creo que el gobierno anterior, en esta materia y en el tema de Gibraltar, pues había estado a la altura y luego ha desaparecido. Vuelvo a insistir, o una de dos, o dejadez o incompetencia.
A ver, ibas a preguntar.
O que la otra en este final.
En cortito, Pilar,
en cortito, el Parlamento Europeo lo tiene que ratificar. ¿Usted cree que ahí nos podemos encontrar con alguna sorpresa? ¿Y cuándo calcula usted que será esa votación?
Yo, hombre, no tengo ahora más o menos los datos. Sé que ahora, como saben, ahora en diciembre el 12 será el voto en Westminster, que ese es crucial, porque ahí sí que no sabemos nadie cómo puede acabar esa historia. Está 50% en ambos bandos. Puede caer de cualquier lado. Y dos, en el Parlamento Europeo, una vez ratificado por todos los Estados miembros, no creo que el Parlamento, no hay mayoría. Me imagino que a lo mejor una extrema derecha votará en contra, porque votan en contra de todo, evidentemente. Pero no veo, el Parlamento Europeo con toda probabilidad lo aprobará.
Y la última ya, y en cortito, Fernando Rayón.
Es muy rápido, yo quiero volver al lugar del crimen. Vamos a ver, efectivamente había una cláusula referente a Gibraltar. En un momento dado, esa cláusula desaparece. No sé quién lo propone, si es May, si es Barnier, no lo sé, me da igual. No entiendo, y quizá usted me lo puede explicar,
¿Cómo es posible que el gobierno español no se entere de eso? ¿Cómo es posible? Es que no hay función.
Sí. Hay dos salidas a este asunto. Digo, cada una, ni una es mejor ni peor que la otra. Es decir, o dejadez o incompetencia. Dejadez invigilando de lo que era una cuestión fundamental para los intereses de España en esta negociación, o incompetencia. Es que han sido incapaces. Yo creo que desde que se envió el proyecto hasta que el supuesto abogado del Estado da la voz de alarma pasan 5 días.
Es que yo no me creo que Michel Barnier no mande un documento trascendental, independientemente de Gibraltar, que tiene que dar el visto bueno al gobierno español.
Ahí está. Es decir, yo tampoco, o sea, no puedo...
Vamos,
no,
quizá no, es que nos aprovechan un gobierno en minoría para decir, bueno, vamos a ver si esto cuela, pero yo no me lo creo.
No. Es que no es Michel Barnier, ni la Comisión Europea, ni cómo ha estado negociando estos 2 años. Que es que nadie puede decir que es que no han enviado con tiempo y forma y se ha discutido cada paso con los gobiernos personalmente. Eso, si es así, me viene a decir que el señor Sánchez ya lo sabía de antemano, que todo esto iba a ocurrir.
Pues,
y que se ha montado todo este circo a propósito para una especie como de final apocalíptico en el cual se consiguen tres documentos que no sirven jurídicamente para nada, son declaraciones políticas, que ya veremos cómo acaba esta historia. Pero bueno, dejemos eso aparte. Es decir, evidentemente, una de dos, lo sabía y ha montado todo este número para cubrir esta cuestión. O dos, no tenía ni idea y desde luego pues lo ha dejado, vamos, en fin. Y vuelvo a insistir, lo del viaje... Ya digo que no es lo de Cuba, es que simplemente, ¿qué hace el presidente del gobierno viajando en ese momento? ¿Y qué hace el ministro de Asuntos Exteriores al teléfono desde La Habana? Por Dios, ¿dónde hay que estar? Es en Bruselas, que es donde se están negociando las cosas. Pues que eso es inaudito. Ya le digo que ha causado una sorpresa generalizada muy negativa por parte de muchos gobiernos europeos.
Ahí lo dejamos, señor López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Le dejamos con su internacional demócrata de centro ahí en Cabo Verde, que tiene una jornada apasionante, sin duda, en este lunes. Cuídese mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Adiós, adiós. A ver, pasamos a limpio los apuntes.
Yo creía que los democristianos se reunían en sitios más glamurosos, pero bueno, quizás
es que Cabo Verde es un sitio estupendo.
Pasemos a limpio. ¿Dejadez o incompetencia? ¿Qué? A ver.
A ver, yo lo...
Pasemos a limpio los apuntes.
Yo me acuerdo...
En esto de Gibraltar.
Me acuerdo hace muchos años que leí una encuesta que la he intentado encontrar y no lo he conseguido en una revista de exteriores estadounidense que decía que los temas de exteriores, cuando se habla de exteriores en la Casa Blanca, son las preguntas más blandas, porque los periodistas somos conscientes de que nos falta tantísima información de los entresijos que nos ponemos en la piel del político y sabemos que todo es más complicado de lo que parece y que hay muchas llamadas de las que no se habla. Hay una llamada de la que no se ha hablado desde Madrid, que nos hemos enterado cuando lo dijeron en Bruselas. Juncker dijo este fin de semana que había estado hablando con el rey. Un detalle que aquí no nos han contado, como otras muchas cosas que no cuentan, esas negociaciones discretas.
Con el rey, con el presidente.
Exacto. Pero bueno, a mí me llama la atención el rey.
Sí, y a mí.
Me llama la atención mucho el rey Felipe VI. Entonces yo, esa conversación Juncker-Felipe VI, teniendo en cuenta que en esas guidelines, en esos guías de negociación, estaba clarísima esa cláusula 24 que hemos mencionado, que la dejó atada a Jorge Toledo, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, que ahora es el embajador en Japón, al que hacíamos referencia antes.
Qué lejos está Japón, dirá
sí,
Toledo.
Sí, dirá, qué bien, qué a gustito estoy aquí.
Qué gusto estoy aquí en Japón.
Y tanto.
Entonces, esa cláusula estaba ahí. Yo no sé si es mala fe de Barnier, de Juncker, pero algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado para que, teniendo ese mandato Barnier, llegue en último momento. Por cierto, no pasaron 5 días, pasaron 2 días. El tocho de papeles se los dan el miércoles por la noche y el abogado del Estado español da la voz de alarma el viernes. O sea, pasan, nada, 3 días.
Sí.
Pero bueno,
hasta la rueda de prensa 5, sí.
Bueno, pero la voz de alarma la da el gobierno el viernes.
Sí, sí.
Bueno, pues yo creo que Barnier y Juncker han cometido algún error, o con más, mejor fe o mala fe, o lo que sea. Pero Felipe VI coge el teléfono y habla con Juncker. Eso es un dato que hay que tener, que tiene su relevancia, porque el jefe de Estado no se pone a negociar. Atención, un papel, está, o sea, ha llamado a Felipe VI para un papel. Y en segundo lugar, creo que el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo lo que no ha llevado tampoco bien, es verdad que estaba volcado en la negociación en el exterior, es la negociación en el interior. Yo creo que ha faltado un poquito de mano izquierda y de saber llevar a la oposición
para que no aprovechen esto en plena, claro, pero, en plena campaña
pero
andaluza.
Es que, claro, pero está, es que... está, estaban en Cuba, eso lo primero. Y lo segundo es que pretender que en plena campaña electoral la oposición cierre filas es mucho pretender. Pero bueno,
pero no nos resignemos.
Lo podrían haber intentado.
Casado dijo que apoyaría al gobierno, aunque le parecía que la situación no estaba clara. Fue lo que dijo el viernes y sábado.
Empezando
luego
por
ya
por lo
habló
de lo otro.
A mí me extrañó mucho, Pilar, también la alusión al rey, ¿no? Lo que pasa es que, la corona no ha sido precisamente en este tema de Gibraltar ausente. Es decir, recordad que ya Juan Carlos I no fue a la boda de Carlos y Diana porque en el viaje de novios iban a
pasar por Gibraltar.
Es decir, que
es verdad,
que eso es sensible. Es decir, que nos puede parecer, pero bueno, lógicamente tiene que ver con lo que el gobierno español marque, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho también, como tú decías, decir, a ver, si se quita, si se suprime de un documento una cuestión que ha sido negociada, por eso yo insistía, perdonadme, con López Istúriz, eso no es no es una cosa casual.
En el ámbito comunitario
si se miran las comas, se miran las palabras, es decir, se mide todo. Eso, entonces, a mí eso me sorprende. Entonces,
sí, a mí también, ¿eh? No quita.
Y yo no le quiero echar en esto al gobierno español toda la culpa, porque cuando tú suprimes algo, dices, mira, hemos tenido que ceder en esto, ¿hay algún problema? Y tú dices, sí, no. O dices, no, pues no firmo. Es decir, la segunda parte que me preocupa es que parece que hay un consenso. Lo digo porque en la rueda de prensa Pedro Sánchez dijo que era el mejor acuerdo histórico desde el Tratado de Utrecht.
El Tratado de Utrecht nos salió fatal.
Pero por eso digo, es decir, cuando todo el mundo está diciendo, ya hablo de un funcionario que yo no lo sabía, digo, pero vamos a ver, ¿esto jurídicamente tiene alguna validez? Me dijo, no. Es decir, tres adendas a un documento que son cartas donde te dan unas garantías jurídicamente. Es muy interesante, por eso lo has preguntado. Es decir, lo que dice la presidenta lituana cuando le preguntan exactamente sobre este tema, dice, ¿qué ha pasado con España? Dice, eso es, han sido promesas. Y dicen, y le dicen, bueno, pero si son promesas, no es nada oficial. Y dice ella, bueno, pero es que Europa, esto hay muy bien, hay que reconocerle, cumple sus promesas, dice. Bueno, ya menos mal que Europa cumple sus promesas, porque ya me iba a echar a llorar directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya si lo analizamos políticamente, que esos papeles pueden tener su importancia, yo creo que, no sé, tiene que salvar la cara a Pedro Sánchez, pero la negociación, estaría de acuerdo, casi un desastre.
Yo quería volver un momento al tema de la política nacional. ¿Cómo
por
afecta
favor.
Esto a la política nacional? No, lo digo porque...
Vuelve con calma.
Claro, en su día, cuando seguíamos todo este proceso con el anterior gobierno, lo que yo sí puedo recordar, y recuerdo perfectamente porque lo seguíamos a diario, yo no veía la oposición entonces del Partido Socialista haciendo campaña y haciendo crítica en este tema, porque había, es verdad, yo creo que había una cierta altura de miras y una cierta política de Estado en este tipo de asuntos, especialmente por la importancia de lo que se estaba jugando. Y lo que sí observo ahora es que no hay política de Estado absolutamente en nada. Y decía ahora Javier Fernández Arribas que este fin de semana Pablo Casado, y es verdad que con la boca pequeña primero dijeron apoyaremos al gobierno de España, pero para agregar inmediatamente en la misma frase, aunque esté haciendo el ridículo permanente en la negociación. Entonces es un apoyo muy tramposo, Javier. Entonces no es verdad, o sea, no lo han apoyado.
Pero
en esta
claro
recta,
que no.
En esta recta final se ha visto que se ha producido un fallo, tenemos que determinar, y está bien apuntado por parte de Pilar, nos falta muchísima información. Yo creo que nos falta información a nosotros y me temo que es más grave que le falte alguna información incluso al gobierno de España, pero es verdad que se ha utilizado y se ha utilizado porque estamos en campaña electoral en Andalucía y porque claro, este tema es hipersensible en España y no te quiero ni contar en todo lo que estábamos hablando de la zona alrededor
de la comarca
campo.
Del campo geográfico.
Claro. Lo mejor que entonces, nos puede ocurrir, Javier, es que el Parlamento británico rechace el acuerdo.
Lo que faltaba ya.
Yo quiero volver a que en determinados asuntos, insisto, sí había, ¿no? Había un consenso, había una política de Estado, había un cierto nivel en las comparecencias parlamentarias, cuando seguíamos en el Congreso y en el Senado, en la Comisión Mixta, todo esto, yo hasta las intervenciones del miembro de Podemos, que en este caso es Pablo Bustinduit, os puedo asegurar que había un tono diferente, claramente diferente. En cambio, cuando cogen esto los líderes nacionales y lo cogen en campaña electoral, bueno, se convierte en otra cosa.
Pero por eso yo no recordaba que hubiera vilipendiado al gobierno anterior.
No, es verdad.
Es que no lo había vilipendiado en ningún momento.
Todo lo contrario, a nosotros lo que nos vendieron...
Y los acaban colocando muy bien.
En el acuerdo, precisamente, con la Unión Europea, es que nos dijeron, no, es que Dastis es un hombre que está acostumbrado a esa negociación y conoce perfectamente los entresijos, ya ha conseguido colocar esta cláusula base de negociar. A mí me contaron.
Y Jorge Toledo, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, venía a negociar la Constitución Europea en la década anterior. Quiero decir, tenemos a dos grandes negociadores que consiguieron meter esa cláusula 24.
Pero el problema no es de los equipos, fíjate, porque efectivamente el equipo anterior estaba muy acostumbrado a negociar en Bruselas, pero el actual, hay que recordar, a ver, no deberíamos de pasar por alto el nivel de control que tiene ni más ni menos que Josep Borrell,
del Parlamento Europeo, de las estructuras europeas.
El secretario de Estado de la Unión Europea llevaba 17 años trabajando en el Parlamento Europeo. Entonces
estaba en Cuba.
Ya, pero yo no creo que no deberíamos de simplificar esto. No. Los funcionarios, altos funcionarios españoles no se enteraron.
Y los sherpas son los mismos, ¿eh? Los asesores de segundo nivel, los que se lo han currado de verdad, eran los mismos. Camino.
Por eso tiene menos sentido que un abogado del Estado aquí en Madrid dé la voz de alarma sobre ese documento.
Pues a mí todo eso me hace apuntar que Barnier y Juncker quizá hayan tenido más responsabilidad
¿Qué tiene que ver la debilidad del actual gobierno con todo esto? Sí.
No sé, pero digo que, para que lo sepan también los oyentes, el embajador de España en la REPER, en la representación permanente, es exactamente la misma persona. Y tuvo incluso el domingo anterior a todo esto una reunión con los embajadores de los demás países en la que lo que nos comentan desde allí es que hubo más que tiras y aflojas, hubo intervenciones durísimas.
¿Sí?
O sea, que quiero decir que no ha cambiado la situación. Si tenemos un cierto nivel o no lo tenemos, si tenemos una interlocución en Bruselas con los altos funcionarios, es exactamente la misma. Lo que ha cambiado no es por parte de España, que han cambiado bien las figuras políticas, que seguramente, y lo decía el secretario general del Grupo Popular Europeo, no hubiera estado de más que hubiera una presión directa en la zona, seguramente del ministro, etcétera, pero yo creo que por ahí no viene el gol. Y luego, con respecto a una cosa, simplemente digo, de lo que hablábamos ahora del rey y de la llamada, yo tampoco sé a qué viene esa llamada, pero a mí también me llamó la atención que en esa declaración institucional el presidente del gobierno lo primero que nos dijera es: acabo de hablar con el rey.
Sí.
Bueno, porque es verdad que puede parecer protocolario, porque
no lo es.
Pero no es habitual que digan eso.
Claro, pero que empieces una declaración institucional en Moncloa con tanta expectación como había en ese momento, y lo primero que digas: vengo de hablar con el rey, cuando sabíamos que acababa de producirse también la llamada de Juncker, es verdad que aquí ha habido cosas que ahora mismo desconocemos.
Y que yo he preguntado y me han dicho que tiene que el que informa es el gobierno, que en Zarzuela no tiene nada que decir al asunto. Pero claro, es que a mí me sorprendió muchísimo. O sea, que ha estado negociando el rey, ha estado hablando el rey por lo menos con Juncker y con el presidente del gobierno. Que sepamos, hombre.
Es que España estaba diciendo...
Es que si España
mantiene la posición de no hay Brexit.
Ya. Claro.
Pero, Fernando, yo la palabra que el rey negocie yo no iría tan lejos. Hombre, al rey le llama el presidente de la Comisión Europea y le coge el teléfono, lógicamente. Obviamente.
Para decirle cómo es posible que España vaya a
tratar esto, ¿no? Que el rey vaya más allá...
No. Si he dicho negociación, retiro.
Me cuesta.
Es una conversación... Es una información que le están dando, le están poniendo al día de lo que está pasando, y el rey habla con el presidente del gobierno. No es que esté negociando el rey, es que tiene información.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Claro.
Por cierto, ya que estamos hablando del rey, la fotografía con el príncipe heredero de Arabia Saudí ayer en el Gran Premio de automovilismo de Abu Dhabi, en el que se retiró Fernando Alonso, por cierto. La fotografía. Hay polémica, porque hay partidos que están pidiendo explicaciones, porque esa foto la ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, si no me equivoco.
Ya había lío con el... Sí, es que la foto precisamente es de Exteriores.
Exteriores de Arabia Saudí, había que decirlo.
Porque de Arabia Saudí, sí.
Porque no vaya a parecer que aquí el Ministerio de Exteriores está haciendo una jugada.
El gobierno de Arabia Saudí publica la foto.
Pero yo lo entiendo en su caso, porque este hombre, que es un apestado internacional ahora mismo, porque según los servicios de inteligencia americanos de Estados Unidos, ha sido él el que ordenó matar a Khashoggi en la embajada turca.
Sí.
Es decir, va muy bien a una tribuna, a una el gran premio de automovilístico, una fiesta. Y entonces, como decía el otro, va el rey Juan Carlos y se hace una foto con él.
Le saluda y le da foto.
Bueno, pues
ya no están posando.
Pues si se saludan, se saludan en el sótano.
O sea, que no están posando, que es que no están posando. O sea, que están saludándose bueno, y entonces, bueno, pues...
Bueno, pues sí, pero creo,
un saludo incómodo
creo
para
que es una torpeza.
Se hace que no es una pose.
Absoluta.
Fernando, yo creo que es inevitable que si tú estás en la sala de autoridades de un gran premio de Fórmula 1 y hay una serie de autoridades y estás con un señor con el que has tratado durante muchos años, has firmado o has propiciado la firma de numerosos negocios, etcétera, etcétera, que le saludes. Pues igual que Pedro Sánchez ha saludado al presidente de Cuba hace poquito tiempo y en Cuba creo que esta semana va a venir el presidente de China y en China están matando...
Tienes razón cosa.
Es que como
dices que es inevitable.
Nos yo pongamos digo, tan exquisitos...
No, tú dices que es inevitable, yo digo que es evitable.
Y yo estoy de acuerdo. Hay que recordar que el rey Juan Carlos, el rey emérito, no participa en ningún acto oficial de la agenda desde junio. Solamente ha aparecido en la foto del 80 cumpleaños de su esposa, la reina Sofía, y en el concierto posterior. Es decir, no aparece desde junio en la agenda de Zarzuela. ¿Por qué? Porque es que en julio salen las grabaciones de la princesa Corina, en la que el rey Juan Carlos no queda muy bien. Zarzuela lo ha escondido durante tres meses o cuatro.
Sabiendo que además en esas conversaciones salen aspectos de la negociación que supuestamente hace Corina precisamente con representantes del gobierno de Arabia
Gracias.
Saudí.
Gracias. Y continúa. Ha estado 5 meses escondido y reaparece él inevitable. ¿Por qué? Porque no tendría que haber ido, quizás. Quizás no tendría que haber ido y entonces no tienes que saludar al príncipe heredero de la monarquía.
Hay un dato que tenemos que recordar y es que en este tiempo en el que después del asesinato del periodista, bueno, pues el régimen de Arabia Saudí ha seguido funcionando, pero la realidad es que por allí no ha pasado ninguna autoridad.
Claro.
La primera autoridad...
Es un apestado.
Llamemos la autoridad porque es así, rey emérito de España...
Javier, pero el gran premio era en Abu Dhabi, no era
en Arabia Saudí. Pero si la explicación... O sea, hay una explicación lógica...
En Emiratos, no eran...
Hay una explicación lógica porque es verdad que el rey emérito tiene unas relaciones históricas ahí y que en otro contexto y en otro momento, pues esta foto no nos habría llamado la atención porque él es verdad que tiene esas conexiones, ¿no? Pero es verdad que ahora han sido muy útiles, pero lo que digo es que es verdad que alguien no ha valorado lo suficiente que ahora mismo esta foto es inoportuna y que había que haberle dicho al rey emérito, pese a que tú tienes esas relaciones, pese a que nos han venido bien, pese a que ha podido facilitar contratos millonarios a empresas españolas, ahora mismo no es el momento para que hagas este viaje, que además hay que recordar que era, lo digo porque a lo mejor hay incluso una conexión o un interés personal del rey emérito, porque era el último gran premio de una de las figuras más importantes del deporte español, que ha representado también a España, como es Fernando Alonso, ¿no?
Pero yo no estoy criticando que el rey no estuviera allí. Estoy criticando que esa foto...
Que estuviera justo para saludar a este hombre.
No, pero es que sí, es que tiene razón Javier Fernández Arriba. Si tú vas al gran premio... No te lo encuentras. Es que de hecho, mira quién ha facilitado la foto. El ministerio de...
La entrada barata no te lo encuentras. Te lo encuentras en la zona VIP.
No, a ver, un momento. ¿Y cuando se dan esas fotografías y hay una fotografía que naturalmente la ha filtrado Exteriores de Arabia Saudí porque a ellos les interesa.
Hombre.
Si esa fotografía se produce y se ve un fotógrafo, ninguna fotografía es casual. Ninguna de las que se producen en el entorno de la familia. Se saben las que se tienen que dar y las que no se tienen que dar. Entonces, en este caso, por supuesto que le tenía que haber saludado, Javier. El único problema es que esa foto produce de manera privada, ese encuentro, incluso se habla, pero no se transmite, no se comunica, no se da a los medios de comunicación esa imagen.
Yo creo que esa fotografía encima complica todavía más la estrategia y el plan que ahora mismo tiene Zarzuela en la mesa, que es saber cómo va a aparecer el rey Juan Carlos en el 40 aniversario de la Constitución. Es decir, si la colocación y la ubicación del rey Juan Carlos en el Congreso era un debate, ¿no?, en el que estamos todos intentando enterar de cómo va a ser eso, si va a estar en el palco, si va a estar arriba, si va a estar abajo, si va a aparecer en el pasillo, cómo va a ser eso. Esta foto de este fin de semana
da otra vuelta de tuerca a la complicación de la jefatura de Estado de dónde colocar al rey emérito.
Tú le dejabas en Abu Dhabi.
No, yo no he dejado en Abu Dhabi para nada. Lo que digo es que complica mucho la estrategia.
Pero ¿cómo no va a complicar?
Que todavía no saben dónde ponerle.
Bueno, claro,
si es que
no.
Van a poner
aquí,
en algún
aquí
sitio.
Lo hablamos, yo dije, esta vez va a estar. Pero ¿dónde va a estar? Ah, ese es el asunto. Y efectivamente, lo ha dicho Pilar, están que si en, él no quiere estar en la tribuna de ninguna manera. Entonces está habilitando hacerlo en otro sitio, en otro espacio. Vamos a ver, pero efectivamente esta fotografía es un error, es un error.
Entonces, cuando venga esta semana Xi Jinping, presidente de China...
Vamos ahí.
¿Qué hacemos
ahí? ¿Qué hacemos ahí?
¿Dónde están los opositores chinos, que hay varios desaparecidos o están encarcelados?
Pero Javier...
¿O cuántas condenas a muerte?
Es un magnífico debate el que estás sugiriendo.
Claro, es que...
Es un magnífico debate porque acabamos de estar en Cuba.
En Cuba con los presos políticos...
Sin reunirnos con los presos ni con los disidentes. Y sin embargo, mucha gente ha valorado, porque la Unión Europea, para empezar, ha empezado ya esas conversaciones, porque yo es que he estado allí el año pasado, es que el primer ministro de Canadá, es que dirigentes franceses, es que de otros países europeos ya se han apresurado a ir a Cuba, y allí no ha cambiado nada.
No, simplemente se ha abierto un poquito y
bueno,
hay más negocio.
Hemos obviado que hace poco el debate era si había que ir a Marruecos y Javier, tú y yo sabemos qué es lo que pasa en Marruecos.
Al rey de Marruecos se le pone el Arco del Triunfo para conmemorar los 100 años de la armisticia de la Primera Guerra Mundial y Marruecos ni existía.
Juan Pablo, es que es verdad que tenemos la piel muy fina para algunas cosas, ¿no? De repente para algunos países, porque lo de China es espectacular. O sea, el año pasado, cuando todavía estaba el presidente del gobierno Rajoy, fuimos dos veces a China porque están con el tema de la Ruta de la Seda y unas inversiones multimillonarias en previsión, y estaban todos los gobiernos peleándose para ir a China. ¿Y qué pasa? Que en China no hay ningún problema. Entonces nos ponemos muy finos.
¿Pero si ha habido unos Juegos Olímpicos?
Claro, digo, es que iba ahí. Es decir,
Qatar va a haber un Mundial
todos
de Fútbol.
Los países... Y fuimos a Irán también en cuanto se firmó el acuerdo.
Yo estuve en ese viaje.
¿Te acuerdas?
Javier, en este caso vamos a recibir en el Palacio Real con una cena de gala al presidente de la República. Sí. Vamos, va a ser... ¿Por qué? Pues, ¿porque es una dictadura? No, porque es un país con el que mantenemos...
Pero, Fernando, lo que quiero decir es ahora resulta que una polémica tremenda, porque el rey emérito ha ido a un gran premio.
El chino mata periodistas.
Que no es por eso, es porque el príncipe Bin Salman es un señor que ha ordenado matar a un periodista con gran escándalo internacional en una embajada.
Fernando, ¿y qué te crees que hace el régimen chino con los opositores?
Pero que es que, no estoy comparando, que en este caso
es
la oportunidad. La oportunidad, nada más. Porque seguiremos teniendo relaciones bilaterales con Arabia Saudí, seguro.
Díselo a los sindicatos de Navantia.
Pues por supuesto, por si son ellos mismos los que han mirado para otro
Pero
lado.
Pero lo que es irrelevante en el análisis es lo que ha dicho Pilar, que esta foto complica todavía más la ubicación pues, del rey padre en los actos del 40 aniversario de la Constitución, que algo tiene que ver él en lo de la Constitución. Pero claro, luego lo que ha pasado después, pues en fin, complica toda la situación. Pero la foto, como tú dices, a la hora de tomar la decisión...
Y recordemos que en aquella época el jefe del Estado no solo era un rey coronado, sino que tenía un mando ejecutivo importantísimo.
Tenía todo el poder, recibir una dictadura, sí, claro.
Exacto.
El poder absoluto.
Hablo de la época de la Constitución del 70.
Por eso. Que algo tiene que ver, pero claro. Hombre. Anda, que... Menos mal que todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo, sí.
Con el Photoshop yo hubiera hecho un apaño impresionante.
Un poquito de sentido común.
Yo hubiera puesto a la infanta Cristina saludando
ya a mi mariarla más.
Sí, que estuvo acompañando a su padre.
Por eso.
¿También?
Sí, estuvo en ese viaje a ver a Fernando López.
Bueno, que ya que estamos con el deporte, veo ganas de hablar de fútbol, ya que está aquí José María del Toro, que va a venir José Javier, que habla de fútbol. No. Pasa que está intentando Javier...
Y de Bankia, ¿eh?
¿Qué quieres decir de Bankia?
Pues nada, que empieza el juicio. Entonces, yo hay un tema que me molesta mucho de Bankia, porque es un tema que en su momento seguí mucho, y es que el juez Andreu, que ha llamado a un montón de gente, vamos a ver un banquillo allí con Ángel Acebes, Javier López Madrid, Estanislao Rodríguez Ponga, pero sobre todo que no haya exigido a la CNMV ninguna responsabilidad de aquella salida a bolsa. No haya nadie de la CNMV.
De la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y tampoco
del Banco de España.
Que es la segunda parte. Es incomprensible. Pero bueno, es algo que me parece injusto. No, ya veremos luego cómo va. Es una decisión del juez Andreu y bueno, ha cambiado ahora la fiscal, que no pide... porque Luzón se ha ido a anticorrupción y bueno, vamos a ver. Pero el banquillo, y luego vamos a ver a rato allí, claro, después de estar... Va a salir de la cárcel para sentarse allí y volver a responder.
Sí, sin duda, sí.
Perdón.
Lo dicho, que por cierto ha fallecido Bernardo Bertolucci, el director de cine, a los 77 años. Es una noticia que acaban de contar y comunicar. Vamos al deporte, que viene José María del Toro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia del lunes con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Lleva toda la noche, la madrugada de España, Fernández Arribas intentándome convencer, para no hablar del Madrid, que el problema es Felipe Luis, que no estaba Felipe Luis en su sitio y que llegó Dembélé y marcó gol. Pero del Madrid no quiere hablar. Lo que quiere hablar no, es de Felipe Luis fuera de sitio.
Del Madrid muy pocos estaban
en su,
en
sitio.
Su sitio y con vergüenza.
Pues te aviso que a él le vino bien porque el empate era el mejor resultado para el Real Madrid, ¿eh? O sea que tampoco...
Pues eso, que ¿dónde estaba Felipe Luis? Digo, pues estaba el hombre...
¿Y dónde estaba el Madrid? Cabría preguntarse.
También.
Al completo.
Exacto, ¿no? Exacto, exacto.
Hay, bueno, hay actitudes que son absolutamente... Sí. Son absolutamente admisibles.
Estaban en el Brexit los del Madrid, estaban sí. Negociando el Brexit.
Firmando la cláusula con Pedro Sánchez.
Efectivamente.
Bueno, está claro que el Sevilla es el sorprendente líder de la Liga después de 13 jornadas, 26 puntos, el Barça 1, 25, el Atlético de Madrid 2, 24 y el Real Madrid en una temporada flojísima, pues no tiene nada perdido, eso es la verdad. Está a 4 del Atlético, a 5 del Barça y a 6 del líder, el Sevilla. Pero ya viene la Liga de Campeones, viajan a las 10:30 de la mañana, dentro de poco más de media hora, juegan mañana frente a la Roma. Y atención, porque una derrota le puede complicar las cosas. De momento tienen bien encarrilado el grupo, pero no conviene ni mucho menos relajarse. También mañana a las 9 en Juventus-Valencia y el miércoles 7:05. La hora está diseñada para ti, Juan Pablo.
Sí, es un favor. Yo es que negocio bien con la Unión Europea, ¿sabes?
Con Ceferín.
Haz el favor de ponerme los horarios para que luego puedas venir a la radio. Y pum, a las 7 me ha puesto el partido.
7:05.
Eso es negociar, Rayón.
Claro.
Que todo se negocia en la vida.
Esto es.
Atlético de Madrid, Mónaco, y a las 9 de la noche PSV Barcelona. Pero yendo por partes, lo del Madrid realmente es inexplicable. Llegaba a 4 victorias consecutivas con Solari en el banquillo y firmó un flojísimo partido en Ipurúa, de lo peor de la temporada. Un Real Madrid que lleva 5 derrotas en 13 partidos, desaparecidos Bale, Asensio, Varane y alguno más. 20 puntos sobre 39 posibles. Se ha dejado casi el 50% de los puntos en el camino del equipo blanco.
No está mal, ¿eh?
Ha recibido 19 goles. Hay 13 equipos que han recibido menos goles que el Real Madrid en lo que va de temporada. Fuera de casa se ha llevado 16. El segundo equipo más goleado fuera de casa, solo el Huesca, 19, ha recibido más. Números realmente preocupantes para un Real Madrid que, tú dirás, Javier, pero parecía que estos habían medio enderezado, y lo del otro día es un golpe en la línea de flotación, ¿eh?
Bueno, es que hay que tirar del carro, y hay que tirar del carro en todos los campos, incluido el de Eibar. Y parece que, bueno, algunos pensaban que con tirar del carro solo en el Bernabéu era suficiente, y eso no es así.
No se arremangó el Madrid en un campo que siempre es un campo complicado, un campo que pone muchas dificultades, porque es un equipo muy agresivo, muy presionante, y el Madrid realmente no estuvo a su nivel. El Atlético de Madrid, tengo interés por conocer tu opinión, Juan Pablo.
A saber.
¿Te gustó el Atlético?
A mí el Atleti siempre me gusta.
Esa es facilona. Profundiza, por favor.
A mí me pareció lógico lo que estaba haciendo el Atleti. Sé que es un rollo, pero es lo lógico, porque la otra opción es que Messi te haga 4.
Messi no estuvo en el partido, ¿eh?
Por eso, porque el Atleti hizo que no estuviera.
No siempre, las faltas las tira solo y las tiró a las nubes unas cuantas veces.
Bueno, sí. A mí no me disgustó. A mí es que no me disgusta, Simeone. Yo es que soy...
Juan Pablo, tú eres muy cholista. Tú,
totalmente.
Tú lo comprendes todo.
Todo, todo.
Ahí
todo,
no
todo,
le vas
todo,
a pillar a Juan
todo,
Pablo.
Todo,
te
todo,
lo digo yo.
Yo lo comprendo todo. Yo sé que desde el principio lo vi, desde el minuto uno, va a esperar a un córner. Y esperó.
Para el espectador neutral hubo 75 minutos de coñazo, sí, y 15 minutos de fútbol.
Pero técnicamente...
Para el neutral.
Pero técnicamente dicho lo de coñazo.
Técnicamente.
Sí, sí, eso hay que decir de aburrimiento. Es una palabra, micromachismo ya. Sí. Ahí.
De aburrimiento. Llegó el gol y estuvo a punto de ganar el Atlético, ¿eh? Con el gol de Diego Costa de cabeza en aquel saque de esquina. Pero Dembélé, prácticamente a 2 minutos del final, lo empató. Lo digo porque hay gente que lo discute, que piensa que el Atlético debía afrontar el partido con más valentía, jugando en casa y teniendo el liderato a mano. Ahora, también tiene que hacérselo ver el Barça, ¿eh? Que tampoco estuvo especialmente ambicioso, estuvo conservador y reservón durante gran parte del encuentro. De ahí esos 75 minutos en los que Oblak y Ter Stegen fueron tan espectadores como tú.
Sí, sí, totalmente.
Aproximadamente.
Aproximadamente.
En
igual
el
de
Barça
espectadores
también
que yo.
Hay jugadores que no están a la altura, ¿eh?
Eso va por Busquets.
No, además,
yo no he dicho nombre.
No, yo digo yo.
Bueno, eso está claro. Además, se pierde toda la temporada ya Rafinha.
Pobrecillo.
Ligamento cruzado anterior roto y 4 semanas para Sergi Roberto. O sea que además la factura fue importante para el Barça. El Atlético, veremos si Costa llega o no llega para el partido del próximo miércoles frente al Mónaco. Si el Atlético gana ese partido, estará ya clasificado sin ningún problema para los octavos de final. El resto de la jornada, el Getafe arrancó un punto en San Mamés con gol de Jaime Mata. ¿Habéis visto el penalti de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata, minuto 94?
Lo que pasa en Bilbao lo lleva Rayón, que es del Athletic Club.
Yo no vi ningún penalti.
No viste penalti.
No te habías ido ya a comer.
Te habías ido fuera, claro.
No vi ningún penalti.
Y los del Barça
no,
vienen
no os metéis con el Athletic, que está la cosa muy mal, de
pero
verdad.
No vi
muy
ningún
mal.
Penalti porque es que no quiere verlo. Pero bueno, no puedo otra razón, José María, mira, no se ofendan los oyentes.
Y menos
de
en el 94, pues por ya eso, sabes lo que pasa. Rayón,
que no lo vea Iglesias Villanova sobre el campo, pase.
Pero...
Que no lo vea el del VAR.
El del VAR se ha ido a comer.
Sí. Con Rayón.
Es que
Rayón,
no, porque si no es imposible. Está dicho en San Mamés que en el minuto 90 se cierra todo, porque ya tenemos una experiencia malísima, se acabó.
Pero así, ¿cómo no pudo ver ese penalti del VAR? ¿Dónde estaba el del VAR?
Increíble, ¿sabes qué?
Otro Mata, que estaba negociando lo del Brexit, Cajero, el del VAR.
Jaime Mata puso un tuit muy irónico preguntando a Iberdrola si se había ido la luz en Las Rozas, porque en la sala del VAR es imposible que si no se viera esa imagen no se pitara el penalti. Increíble, pero no se pitó, alguien tendrá que dar explicaciones. El Leganés salió del descenso, derrotó por 1-0 al Alavés, está con 13 puntos, 2 por encima. El Rayo perdió 3-0 en Mestalla, muy flojo partido del equipo de Michel. En segunda, el Alcorcón continúa como líder, le gana 2-0 al Zaragoza y ya tiene 3 puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña, que es segundo. Y el Rayo Majadahonda perdió 2-1 frente al Tenerife. De la Copa Libertadores, no sé si decirte algo o no, suspendida por enésima vez. Se suspendió 3 veces en la tarde del sábado, se suspendió 1 vez más en la tarde del domingo. Hay una reunión mañana en Asunción, en Paraguay, para que se ponga fecha y hora al partido.
¿Pero van a jugarlo de verdad? No van a darle el título a River, sospecho, o van a mandarlos a todos, sospecho, fuera de la competición. No,
podría Boca, ser, sería podría Boca. Ser a...
No, no, perdón, a Boca, 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 Boca ganando 2-1. No, van empate a 2.
2-2, pero como el autocar atacado fue el de Boca cuando iba al camino del estadio de River, hay un precedente de que se le había dado la final ganada al equipo agredido, teniendo en cuenta que el resultado del primer encuentro fue empate a 2.
Sobre todo por la utilización de gas pimienta dentro del autobús, pero bueno, allí disparate. Daría para... Es que el día de la final, cuando se iba a jugar la final del sábado, había 5.000 personas más de las que tenía que haber dentro del campo. 5.000 personas más. Es que el día anterior se le habían requisado 300 entradas y 7 millones de pesos al jefe de las barras bravas de River Plate, que está en la calle, por cierto, que no está detenido. Es decir, que este es un problema que supera con mucho el fútbol y que habla de la corrupción y de los problemas que hay en Argentina.
Un problema de orden público.
De orden público y de justicia.
De primer nivel, sí.
Y hablaremos también
A ver qué decisión toman, ¿eh?
No me extrañaría que el partido se jugara en el extranjero y a puerta cerrada. No me extrañaría. O por lo menos...
Yo os voy a aportar un dato que de relevancia política nacional. Y esto se va a arreglar porque esta semana viaja allí el presidente español a la cumbre del G20.
Ya estamos.
Y como vemos que tiene un gran ascendente sobre todo tipo de acuerdos internacionales...
No se entiende la radio, Cairo. No se entiende. Hay quien especula con que
pero jueguen... es una buena solución la que dice
hay quien
Javier.
Especula
jugar
con que
el partido en el extranjero.
Antes de la Copa Intercontinental.
En Abu Dhabi, sí.
En Abu Dhabi.
Sí, sí. La reunión es mañana. No se puede jugar el fin de semana que viene. En todo caso, por el G20, como mucho, como mínimo, quedaría para el 8 de diciembre. Pero es que el 8 de diciembre, si se juega en Buenos Aires, va a pasar exactamente lo mismo. Los mismos problemas, no va a cambiar nada. Te decía que hablaremos del adiós de Fernando Alonso, homenajeado ayer por Vettel y Hamilton, y de la derrota del Real Madrid en el Clásico de Baloncesto por 17 puntos frente al Barcelona. Así que fin de semana con muchísimas noticias en el plano deportivo.
Y mañana la Champions ya, ¿no?
Y mañana la Liga de Campeones, efectivamente, con ese Roma-Real Madrid, y el miércoles el Atlético.
Pues a la 1:03.
Exactamente.
El partido de la 1, Onda Madrid, José María del Toro.
Con Rayón. Responde. Con Rayón viendo el penalti de Mata.
Sí, vais al VAR. Iros al VAR ahora, a ver el penalti los dos.
Ahí nos vamos.
Llévatelo al VAR y enséñale cómo fue el penalti. Haz el favor.
Si lo vi.
A ver, vamos a ver. Haz el favor, Rayón. Al final has confesado.
Lo vio, pero no quiso verlo.
Adiós, José María.
Hasta luego.
Adiós, Rayón. Vete al VAR, anda, haz el favor.
Buenos días.
Toma tu café. Adiós, Javier Casqueiro. Que tengas buen día, buena semana. Pilar Santos, igualmente.
Adiós,
hasta
días.
Mañana, Javier Fernández
hasta
Arribas.
Mañana, buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues,
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído. Que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Sopla el viento.
Sopla el viento. Es la noticia meteorológica, aparte de la nieve en cotas a partir de 1.300 metros, que también va a seguir cayendo algún copito en puntos de montaña, y esa lluvia que también ha sido noticia durante la madrugada. Pero tenemos un ingrediente nuevo, que era el viento y que sigue siendo el viento. De hecho, las rachas de viento en el puerto de Navacerrada, atención, han alcanzado casi los 120 kilómetros por hora, que parece que suena muy bien, pero hay que vivirlo estando ahí arriba. Aquí en Madrid, en torno a los 50, 60, 70, dependiendo del barrio, así que el viento va a seguir siendo noticia durante esta jornada, aunque va a ir arreciando durante la tarde.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Gracias. Ana Miñambres. Hola, Lidia del Valle.
Hola, Colmenarejo. Hasta luego, Colmenarejo.
¿Qué vas a contar a partir de las 10?
Vamos a hablar de prótesis a raíz de un informe que está causando mucha alarma. Ah. Vamos a tener aquí al poeta del metro, cuidado con ello. Nuestra móvil va a estar con los sin techo en el Palacio de Cristal, porque hay una exposición en la que participan. Y en el ratito de oyentes vamos a preguntar qué querías ser de pequeño y en qué te has convertido de mayor.
Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Hasta la una. Así que buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.